Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, a Arratsaldeon.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez.
Qué ganas de estar aquí juntos, charlando. ¿Has venido con algún tema, Marta?
Siempre hay algún tema, ¿no? ¿De salud, por ejemplo?
¿Pero lo vas a contar ya o saludamos primero a
Rafa? No, saludamos siempre primero a Rafa, siempre.
Rafa
siempre.
Massa, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
También la misma pregunta, ¿vienes con algún tema?
Temas nunca faltan, el tema es que luego, volviendo a utilizar esa palabra, acertemos o no, o nuestros criterios sean acertados, pero donde nos movemos nunca hay nada que pase desapercibido, por desgracia, y más ahora que tenemos las elecciones cerquita, que ese es otro punto, pero sin más.
Y una moción de censura.
Y una moción de censura para los días 21 y 22 de marzo.
La semana que viene, sí. Se estaba esperando y ya hay fecha. Decían que tenemos que estar todos pegados a la noticia, que esos dos días son para estar intensamente, no lo sé, a ver qué pasa.
Pues bueno, que el bueno de Ramón Tamames llegue a esos días, porque realmente creo que...
¡Hombre, Rafa!
Que,
es muy feo empezar por ahí,
pues,
es muy feo empezar
que te
por
diga,
ahí, a meterse con la edad.
Que está haciendo...
Llegar a mayor es todo un lujo y es de reconocimiento. A mí eso sí que no me gusta.
Pero cuando,
podemos decir de
Marta,
muchas cosas, pero por ser mayor, no.
No, si no es por ser mayor, es cuando ha habido una progresión en esta persona ideológica, lo que ha representado y dónde va, e incluso que el propio partido Vox, que esto va a ser simplemente una caja de resonancia, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Vea las declaraciones con las que se está en estos momentos descolgando este hombre, que no tiene nada que ver con lo que propugna Vox, esto pues no tiene ningún sentido. Es un poco, pues bueno, poner el foco de atención. Por eso dicen todo el mundo estar pendiente el 22-23. Yo no estoy muy, muy pendiente, pero el 22-23 muchísimo menos.
Del 21-22.
O 21-22, me da
lo mismo. El 23 es el día después de la moción de censura, que en principio no va a prosperar. Pero habrá otras intenciones a la hora de
pero
presentar...
saldrán muchos titulares y se hablará de muchas cosas, y sea por lo que sea, yo no estoy muy segura, Rafa, de que no estés pendiente, fíjate.
No, ya te
es
digo
imposible,
yo que no.
Pero es imposible porque te llegará.
Hombre, llegar sí, porque es desde el momento en que, afortunadamente, a mí me gusta ojear la prensa todos los días y estar con los informativos, Radio Popular y otras radios, ¿no? Ir oyendo, y bueno, pues nos van a bombardear. Pero el mayor favor que podíamos hacer es desconectar los aparatos, porque yo no estoy por oír a un partido que, bueno, por llamarlo de alguna manera, sí, un partido reconocido, pero todos sabemos lo que representa, y a una persona que no tiene nada que ver con ese partido, aunque lo hayan presentado, y me parece un esperpento. Valle Inclán aquí tendría un buen argumento para escribir otro libro.
A ver, es un poco extraño, ¿eh? Yo también reconozco que es un poco extraño. Simplemente lo que te decía del argumento de mayor, creo que hay tantos argumentos para hablar de eso y no meterse con Ramón Tamames, que tiene una trayectoria, quiero decir, como intelectual, como profesional. O sea, que seas mayor, pues bueno, no se dan premios Nobel la gente mayor, no se le reconoce a gente mayor. Estoy pensando en Vargas Llosa, también un señor que tiene años y acaban de reconocerle en la
más
Academia
cercano.
Francesa.
Marta, está este hombre, no recordará cómo se llama, el precursor de soy mayor, pero no idiota, no tonto. Este hombre da gusto oírlo hablar por
que no tiene, a mí me parece una
los
falta...
criterios. Pero que utilicen a esta persona ya con un discurso que yo no sé si viene mucho al cuento, un gran economista en su época, para plantear una moción de censura que va más allá del plano económico y luego pues haciéndose presente por medio de Vox, me parece, bueno, a insistir, un esperpento.
Políticamente habrá que hacer su lectura.
Pasa que hay tantos esperpentos.
Prácticamente, sí.
Estaba pensando que hay tantos esperpentos, como lo que hemos vivido también el 8M y algunas declaraciones de secretarias de Estado, y no son mayores, etcétera, etcétera. Quiero decir que, por supuesto, a mí también, hago la misma reflexión que tú, ¿eh? Quiero decir que es algo que no viene como ni a cuento y es un poco extraño. Pero es que pasan cosas tan extrañas en la política últimamente que ya, ¿qué quieres que te diga? Pues una más.
Carlos San Juan fue el impulsor de esta expresión soy mayor, no idiota, en su momento cuando presentó, que después se convirtió en una campaña, él decía hay que seguir presionando a la banca.
Y los logros que ha conseguido el otro
algunos,
día salía en
algunos,
muchos, pero bueno,
algunos.
Pero si él hubiese estado callado, pero da gusto oírle hablar con los criterios, con la sencillez, llegando a todo el mundo y defendiendo a ese sector en el que él está inmerso, que yo creo que este hombre es un intelectual y muy potente, pues cómo va haciendo una serie de logros y ha conseguido entrevistarse con diferentes ministros del gobierno de Sánchez, ¿no? O sea, esto no lo hace cualquiera si no hay una razón de peso, aparte de los votos que puedan conseguir, porque ahí hay una bolsa de votos muy importante para los partidos, ¿no? Pero a lo que iba es que esta persona da gusto oírle y realmente ha ido creando una serie de cauces para que esa España vaciada y estas entidades bancarias, que es vergonzoso cómo están atendiendo al ciudadano, pues vayan dando unos pequeños pasos en pro no solamente de estas personas, sino de otros también.
Vaya. Con su Movide, ¿no? Ayer le ponía una multa a Cuchabank,
sí.
Precisamente por esa relación con los clientes a no poner dinero en ventanilla.
Sí, y además que lo suscribo, porque yo en la zona en la que estoy, en San Ignacio, han desaparecido 3 oficinas, han dejado una central con una sola ventanilla. Todos los días hay colas de gente mayor, y hablas con los empleados y dicen, es lo que tenemos, es decir, es que además ellos
en
no son los
culpables.
En
todas las entidades bancarias,
sí, todas,
han
desaparecido. De Cuchabank, en todas.
Sí. Hablando de bancos, ¿entendéis esto que ha pasado con el Silicon Valley Bank?
Poco, mucha repercusión. Yo afortunadamente o desafortunadamente no lo sé, en los temas económicos y en macrocifras y en las startup y toda esta serie de cosas que van hablando, pues entiendes lo justo. Parece ser que solo afecte a 100.000 usuarios, porque claro, esas 100.000 usuarios, estas
clientes
son potencialmente muy, muy, muy poderosos, muy influyentes, de un gran capital, y no va a tener mayores repercusiones. No sé si lo dicen para tranquilizar a todo el mundo, lo que pasa que aquí hay efecto dominó. No tenemos muy lejos el 2008, qué es lo que sucedió, ¿no? Intentan tranquilizar, ha habido pérdidas hoy muy importantes, según decían esta mañana. Dicen que lo peor viene para mañana, pero dicen que no nos llevemos un poco las manos a la cabeza, que bueno, que tranquilidad, pero pues bueno, pues la economía, que entendemos poco, pero que nos la meten doblada por todas las partes.
El efecto dominó que dices, o el efecto contagio, que es del que se habla técnicamente, que eso puede repercutir en otros bancos también. Ayer en Estados Unidos había un segundo banco también. Y después la referencia de muchos analistas que nos llevan a la crisis del otro banco, del Lehman Brothers, que es el
2008.
Que trajo todas las consecuencias.
Sí. Bueno, dicen que no va a llegar a ese nivel y que el pequeño inversor, pues que puede estar más o menos tranquilo. Lo que pasa es que el pequeño inversor, desgraciadamente, es el que más intranquilo está, porque como es muy pequeño y tiene pocas cosas. Ayer creo que era Biden el que comentaba también muy acertadamente que tranquilidad, que el que tenga pérdidas en este juego de la economía y el que arriesga, pues es a lo que se expone. Es decir, cada uno sabemos con qué jugamos. Lo que pasa es que los poderosos siempre juegan sobre unas bases muy sólidas. Tendrán pérdidas, pero por otro lado tendrán ganancias. Los pequeños inversores, pues como somos pequeños, tendremos pequeñas pérdidas que supondrán grandes problemas. Pero bueno, ahí estamos.
Vale. De los bancos nada más, no queréis hablar más.
Yo, con lo que ha dicho Rafa, es que tampoco tengo mucho más que lo que hemos escuchado, ¿no? Al final, cada economista dice una cosa y como decimos, cada uno con nuestros dineros, pues a saber lo que podemos hacer.
Mira, hablando de dineros y hablando de personas mayores que ha salido en esta conversación, los pensionistas, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, y también está el movimiento de aquí, el de Vizcaya, el de Bilbao, están desde ayer lunes 13 hasta este próximo fin de semana encerrados. Es un ayuno-encierro. Ellos siguen reivindicando lo que han reivindicado prácticamente desde el principio. Salario y unas pensiones mínimas de 1.080 euros. Ahora que en Madrid se habla de la reforma de las pensiones, dicen y estiman, han sacado un comunicado de que creen que hay avances, pero que es insuficiente. Y ellos y ellas continúan en este ayuno-encierro, que concluirá con una movilización el sábado en Bilbao. Bueno, para poner colofón a este tipo de movilizaciones.
Que llevan manifestándose los lunes, no sé si hoy bien, desde hace 5 años puede ser.
Sí, sí, sí.
Un montón de años.
Sí. Antes de la pandemia.
Ya estaban.
Hace poco han celebrado el aniversario.
Sí.
Reconocen que ha habido avances. Es cierto que ha habido avances. Lo que pasa es que todo el mundo queremos que los avances sean mayores y con mayores ventajas, ¿no? Yo me imagino que será complicado, pero bueno, ha habido una serie de cuestiones que han sido conseguidas. Siguen peleando, es decir, son mayores pero no son tontos, estamos en tiempo de elecciones y todo lo que se pueda conseguir en pro de un sector que ha sido muy perjudicado con todas estas crisis económicas y con la injusticia de muchas pensiones y muchos autónomos que han estado metidos ahí también, pues bienvenidos sean. Sé que va a ser un encierro de 6 días, que creo que son 30 personas y lo van a hacer de forma rotatoria. Ayer en los informativos pues le daban un poco de caña, ¿no? Pues bueno, esperemos que esto siga adelante y que esa cifra de 1.080 euros, que es por la que están peleando, aparte de otro tipo de ventajas, ¿no? Pues a ver si es posible llegar a esos mínimos. En otros niveles ya se ha ido consiguiendo, ¿no? Y ha habido una serie de avances, como las subidas del IPC, etcétera, etcétera,
bueno,
aunque seguimos estando muy por debajo.
Eso te iba a decir, pero es que, el IPC, que no suben a 1080 y luego vas a hacer la compra y te llevas las manos a la cabeza, quiero decir.
Sí, sí. El IPC, y es el dato de hoy, de primera hora de esta mañana, salía el IPC para el conjunto del Estado, sube al 6% en febrero. Dice la crónica que menos de lo esperado, pero los alimentos se disparan un 16,6%. Es de hoy, de hace pocas horas, de esta mañana. ¿Lo notáis en los supermercados? Porque noto la carestía, no que han bajado los precios.
No, yo noto la subida.
Por eso, la subida.
Sí, sí, la subida, y además es algo que hables con quien hables, la gente se lleva las manos a la cabeza.
Es que te están contando, algunos políticos
suben, suben, suben y no.
Se van a moderar, pero ¿dónde está la moderación?
Precisamente,
lo contrario.
En un corte de entrevista de lo que comentábamos de los pensionistas, decían eso también, que tenían que elegir entre comer o encender la calefacción. Es que es tremendo. O sea, es tremendo. Ya no es decir, no, el sueldo mínimo se sube a 1.080 euros, vale. Y luego vas al supermercado y ¿qué haces?
No, está clarísimo. Yo suelo hacer la compra generalmente en mi casa desde hace un tiempo y se nota una burrada. El aceite de oliva está a 7 euros y pico, o sea, como dato. Y los huevos y cantidad de cosas. Y eso, que muchos de estos productos anunció a bombo y platillo el gobierno del Estado, ¿no?, que el IVA iba a ser cero. Pero es que no se repercute, es decir, sube, el IVA efectivamente es cero, pero si antes pagabas 5 euros, pagas 6, no hay IVA, pero ya te lo han subido a 6. Y eso no va a bajar nunca. Y estamos hablando de los 1.080 que efectivamente no te dan, y lo que tú decías de las deficiencias energéticas que ha existido este invierno, que había gente o calefacción o comes, sin hablar también de la gente joven, de sus salarios, y el tema de las hipotecas, de cómo está subiendo el Euribor, y que no les da en estos de que firmaron a variables, que
los tipos de interés que están subiendo, con lo cual al final te dedicas parte de para pagar el interés, con lo cual evidentemente el otro día salía un reportaje en un medio de comunicación que hay mucha gente que está amortizando las hipotecas, está pagando, se está quitando las hipotecas,
claro.
Sí, pero para quitarte la hipoteca, de algún otro lado tendrás que tener dinero
para...
o tendrás algún amigo, algún familiar. Hoy mismo, una de las derivadas que antes hablábamos de esto del Silicon Valley, del banco, ya comentaban que teniendo en cuenta las medidas que está tomando ya los bancos norteamericanos, probablemente eso va a afectar a los bancos europeos y se vuelve a hablar de una subida de los tipos de interés. Es decir, si ya se había subido el Euribor, no sé a cuánto está, a 3 y pico o 4, va a volver a subir, las hipotecas es un círculo vicioso y aquí pues... Siempre el Paganini es el de abajo. Los de arriba viven fenomenal.
Hombre, las hipotecas es una gran complicación porque hay familias que viven justo y que te suban ahora 300 euros más al mes, pues es una burrada.
Te rompe. Sí, desde luego. Y el problema es que llevamos así bastante tiempo y que no hay visos, por mucho
eso,
que
es
nos
que si
digan
es un periodo de tiempo,
claro,
pues puedes aguantar, pero si esto sigue...
El colchón, dices, pero vas tirando, pero joder, hay un momento en el que...
Juanma, pero hay algo que va muy bien, que se ha disparado las ganancias y las ventas, que me imagino que estarán contentos, que es toda la industria armamentística. España, el segundo país exportador de armas, con unos beneficios millonarios impresionantes. Es normal. Hay una guerra ahí. Cuidado, una guerra que nos están vendiendo. No vamos a hablar de la de Israel y Palestina, que eso es vergonzoso y ahí nadie pone el énfasis, ¿no? Pero bueno, pues claro, eso tiene que estar que chuta, alguien estará muy muy contento y seguramente que muchos de esos grandes inversores del banco famoso, sí, pues tendrán ahí parte de sus réditos. Perderán en tecnológicas porque este banco, al parecer, sobre todo están apostando por las tecnológicas, pero tendrán gran capital metido en la industria armamentística que va como un cohete, valga la redundancia.
De la guerra.
Desgraciadamente.
No hay, vas leyendo las crónicas, ahí hay una ciudad por la que están peleando, que es estratégica, Bakhmut, en Ucrania, y vas leyendo todos los días las personas que mueren, militares que van muriendo de un lado y de otro, leyendo crónicas de que se están autoinmolando los dos ejércitos, uno es más poderoso que otro, evidentemente, ¿no?
Juanma, militares has dicho, personas, porque Rusia está moviendo reservistas, Ucrania ha movido a jóvenes, no podía salir ningún joven, es decir, personas, ala, toma esto y vete a matar a otro que estamos en guerra. Es duro, ¿eh?
Es tremendo.
Es tremendo.
Es decir,
nos acostumbramos a todo.
Todos los días,
pero es tremendo.
Todo el rato.
Es tremendo.
Es tremendo.
Sí, sí, a mí, no. O sea, las vidas se parten, lo que decimos, las vidas de las personas normales, las vidas de los ciudadanos se parten sin más por algo, por esta invasión, en este caso de este personaje, y sin tu poder decidir, tienes que, lo que has dicho, ir a matar a otro, al de enfrente. O sea, es tremendo.
Es tremendo. Otros temas también de actualidad. Al comienzo ibas a hacer un comentario, Marta.
Sí, hoy 14 de marzo se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad. Es la primera causa de muertes en mujeres, los problemas cardiovasculares, y el segundo en hombres. Y como siempre, pues las recetas entre comillas, ¿no? Lo que nos dicen los especialistas en que hagamos mayor énfasis, que controlemos la presión arterial, la buena dieta, la alimentación, el colesterol y la contaminación, que por cierto últimamente estamos teniendo una calidad del aire, yo que soy alérgica en Bilbao y ya es raro que no es nada buena. Controlar el tabaquismo, es decir, dejarlo, la obesidad también, el sedentarismo y la salud emocional. Yo voy a hacer una reflexión también sobre esto. Es cierto que nos inciden siempre y es verdad que hay que llevar una vida saludable, pero por ejemplo la salud emocional, con la que está cayendo por todos los lados, a uno si no es por la hipoteca, es por lo otro, es por el trabajo, es porque conoce a alguien que ha tenido, o la guerra mismo, gente que tenemos aquí que ha venido de Ucrania, lo de la salud emocional es terrible. Y luego encima no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay acceso. Así que es verdad que nosotros todos podemos hacer muchas cosas, pero ¿cuánto se debería hacer por la sanidad y por la salud de todas las personas? Y qué pronto se les ha olvidado a los que nos gestionan y a nosotros también, que la salud es lo primero, que decíamos y hemos repetido aquí tantas veces durante la pandemia, si os acordáis.
Lo que pasa es que es más complicado, porque los otros, hasta cierto punto, cada individuo puede controlar ciertos factores, el sedentarismo, una buena alimentación, deporte.
Bueno, una buena alimentación también diré que es más caro comer sano que ponerte de bollos hasta arriba, ¿eh? También tengo que decir, es verdad, para la economía, para la gente que no tiene mucho dinero, luego dicen, no, a los niños hay que darles, pues para esa señora, para ese señor, para los padres, comprarle bollos por 1,50 euros, se ponen hasta arriba los niños y hacer un bocadillo o comprar el jamoncito bueno, cuesta dinero,
claro,
también, ¿eh?
Dinero, sí.
Cuesta dinero. ¿Y cómo está la fruta? Que no hablemos la buena, bien. Y cómo está todo lo que se supone que nos hace bien a la salud.
Pero entenderme cuando digo que es controlable, sí, sí. Es decir, cuando no llegas, no llegas, sí. Y eso es un... Pero la salud emocional, a mí se me hace muy difícil evaluar eso, ver la procedencia, qué incide, o sea, porque habrá mil factores que determinan este tipo de desequilibrios, ¿no? Y claro, pues está muy fácil ir a un endocrino, entre comillas, o ir a un dietista, pero un psiquiatra, un psicólogo, ¿esto por qué viene producido? Puf, es un campo también dentro de la medicina que es muy complicado.
Sí, es un tema del que se sigue hablando, como cuando hablamos de la tasa de suicidios, que sigue subiendo sin parar, de lo que se habla, es a lo que voy, a veces se habla, los políticos hablan y hablan, y a lo verdaderamente importante luego no van, quiero decir, sueltan titulares, estamos ahora, como muy bien dices, a punto de unas elecciones, otra vez que si yo creo que ya no nos hacen ni promesas. De hecho, otra reflexión que os iba a hacer, se está hablando de programas. Estamos a nada de elecciones. Ahora no se habla a golpe de titulares. Alguien está hablando de programas. Antes era como, ¿no? Se hacía el programa. Yo creo que no se lo leía a nadie, que la gente votaba igualmente. Pero se hablaba de programa, programa, programa. ¿Estáis oyendo hablar de programas?
Es pronto. Nos lo mandarán luego por carta.
Las informaciones hay que esperar a la investigación, a la parte igual oficial, a ver qué nos cuentan. Pero lo que ha ocurrido con dos residencias, lo escuchamos ayer, habrá que esperar la última hora, pero... Residencias de ancianos, antes hablábamos de personas mayores, han cerrado,
sí.
Pero que no había personal por la noche.
Y porque el servicio es deficitario, y porque no había un control de los medicamentos, y porque la calidad alimenticia y las dietas no se estaban cumpliendo y no eran buenas, es decir, aquí hay un problema. Ya se detectó... o se puso el foco de una manera muy fuerte en la pandemia. Recordaréis cómo el COVID iba a las residencias, morían cantidad de ancianos, hubo que cerrarlas. Lo que pasa es que esto, pues parece que ha pasado el COVID, ya no hay COVID, pero yo insisto, este tema de estas dos residencias, y puedo hablar en primera persona, y a argumentar, porque lo veo, ¿no?, en otro tipo de residencias. Y yo tengo una persona en una residencia también que deja mucho que desear. Mucho que desear la atención a nuestros mayores. Es decir, es cierto de que la vida afortunadamente se va alargando, lo que habría que ver es si esas condiciones son buenas, habría que favorecerlas, pero estas personas que en teoría están ahí para que estén mejor atendidas, para liberar un poco a la familia, que en ocasiones pues está quien cuida al cuidador, ¿no?, y que estén en condiciones pues saludables y óptimas, no están bien atendidos. Y no hablo de estas dos, que me parece que es un punto muy importante, pero yo puedo hablar por otras. Si te juntas con los usuarios y hablas y hay asambleas y ves que ciertos aspectos que van saliendo de alimentación, de cuidado, de limpieza, no se cumplen. Y son nuestros mayores. No es un garaje para aparcar a estas personas hasta que terminen sus días. No, 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 no. Hay que atenderlas. Es decir, vivimos gracias a ellos. Han cerrado un ciclo y ese ciclo lo tienen que cerrar dignamente. Y lo que no puede ser es otro negocio lucrativo para entidades privadas o donde la inversión pública por parte de las consejerías o las diputaciones vaya destinado libremente sin un control de garantía de asistencia plena y buena.
A mí me parece vergonzoso. Hemos empezado antes también con lo de las personas mayores y sigo diciendo lo mismo. Y vuelvo a lo de la pandemia también, porque los mayores, ¿cuántos titulares se han hecho en pandemia? Que si las residencias de Madrid, que si toda la gente que estaba muriendo. Ha pasado el tiempo y seguimos igual, todo se queda a golpe de titular. Y a mí sí me parece indecente y vergonzoso que quien se tenga que ocupar ese estado de bienestar maravilloso que llamamos, que luego no sé dónde está, porque luego deja desprotegidos a los más débiles, como siempre, a las personas mayores, a los niños, a las viudas. O sea, ¿dónde está ese estado de bienestar que entre todos contribuimos con nuestros impuestos? Porque impuestos pagamos, ¿eh? Los impuestos no nos los han bajado. Y también, ¿cuánto cuesta llevar a una persona ingresar en la residencia? O sea, hay gente que está pagando un dineral por vivir en unas condiciones horrorosas, lo que estás diciendo tú.
Yo te voy a dar un dato que os podrá oscilar. 3.000 euros.
Pues 3.000 euros es una cantidad para que estés atendido decentemente, digo yo, ¿no? Y luego las personas que, por supuesto, no tengan ese dinero, pues también se hace cargo, bueno, nos hacemos cargo todos con nuestros impuestos.
Habrá luego los grados de dependencia, etcétera, etcétera, pero échale para arriba o para abajo 3.000 euros.
Es dinero, ¿eh? Y insisto también, ya no solo eso, personas dependientes que yo también tengo a mi alrededor, ¿quién te ayuda? Las familias tiramos con todo. Tú vete a pedir ayuda, ¿qué te dan? No te dan absolutamente nada.
Y te vuelven loco,
papeleo, sí, para nada. Al final tú te lo tienes que hacer, tú tienes que ser cuidador de tu familiar y tú tienes que sacarlo adelante por dignidad, por cariño, por todo. Pero como pidas ayuda en este tipo de cosas me parece tremendo. Y lo de las residencias, pues hombre, espero que quien tenga que intervenga.
Pero que
igual sabemos es que siempre. Quiero decir que yo soy realista,
es que
igual, ¿eh?
Que lo que choca es llegar hasta ahí. O sea, a contar ese
por
tipo de noticias.
Por desconocimiento, ¿quieres decir?
No, contar este tipo de noticias. Que cierren una residencia y que expedienten a otra por no atender a los ancianos. Que en una de ellas no haya personal por la noche y que estuvieron sin atención durante el turno. A mí
es duro.
A mí me llama mucho la atención.
Y a llegar a eso.
Nos llama la atención.
Sí. Muy duro oír las declaraciones de esta señora mayor que estaba en una de las residencias, que a las 11 de la noche no le habían dado la pastilla para dormir, llamó y comentaba de que no la atendía nadie. Y volvía a llamar y efectivamente constata de que no hay turno de noche, que están solos. Es decir, que ahí puede haber una eventualidad, una emergencia en cualquier minuto y que no haya nadie. Esto es de juzgado de guardia. Es al director de esa residencia o el gerente, que es el que tiene que organizar los turnos. Señor mío, usted tiene una responsabilidad muy seria, muy seria.
Terminamos de alguna manera diálogos de una forma más agradable, más amable.
Juanma, que estamos en primavera casi.
Sí, mira, iba a decir lo mismo,
por
que
cierto,
llega la primavera.
Que después cuando salí del programa, o sea, de la radio, había polen en la
hombre,
calle.
Hombre, por favor,
dímelo a mí, si estoy medio ahogada. Estoy medio ahogada de este fin de semana. Antes le he dicho a Rafa cuando hemos entrado, digo, estoy que no puedo más, anda
ya,
que sí hay.
Ya has constatado,
dímelo a mí.
Juanma, que había polen, que era de lo que estuvimos hablando, y ahora tienes que constatar que llevas ya tiempo de que veas el gran paseo que el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho por Archanda hasta Enécuri. Impresionante.
Uno que va en zigzag. Va en zigzag.
No. Ese todavía no lo han acabado.
No lo han acabado. Pero ese también.
Ese también.
Ese lo veo desde Bilbao, ir hasta
Archanda. Ahí ves las excavadoras y no te cansas. Tú vete, han hecho un paseo desde el alto de Enécuri, el Colegio Jesús y María aproximadamente, hasta prácticamente Monte Abril, con gusto, muy bien puesto, limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora, que eso a mí me parece un contrasentido, pero bueno. Pero es que da gusto y hay cantidad de gente que lo está utilizando. Subes en el Funi, da gusto. La verdad es que va a potenciar mucho el tema de Archande al margen de lo que quieren hacer ahí de instalaciones.
El megaproyecto, los proyectos que quieren hacer ahí.
Vete a pasear. Pues, allí también hay polen, ¿eh?
Pues
sí.
Me voy a pasear. Vosotros también vais a pasear ahora ya por la tarde de martes, después de la tertulia, a darse una vuelta con esta temperatura. Ahora va a bajar otra vez, después subirá otra vez en esos vaivenes térmicos que dicen los meteorólogos.
Hay que pasear.
Yo, pero te viene bien, ¿no?
Claro, tengo alergia. Alergia. Yo tengo mucho trabajo ahora. En cuanto salga, que mañana me voy a Madrid. Así que...
¿A Madrid, ah?
A trabajar.
Juanma, pero los días ya van alargando y también se agradece, ¿eh?
Sí, la luz.
La alegría de la luz.
Es una maravilla, eso es verdad, sí.
Mira, ahí estamos de acuerdo los tres.
Y aunque la alergia, quiero decir que he tenido un fin de semana horrible con estos cambios de temperaturas, es una alegría ver sol.
Y además dentro de poco...
Y buen tiempo la primavera, claro.
Y además dentro de poco, pues el cambio de horario otra vez. Con lo cual, a las 7 de la tarde será a las 8.
Sí, 16 días es
caso. Cuando vengáis la próxima vez, ya anochece todavía más tarde.
No sé si era bueno o malo, pero bueno, anochece más tarde, ese es el dato.
Sí. Eso daría para otro debate también.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer como siempre.
Rafa Masa, muchas gracias, muy buenas tardes.
A Arratsalde on.
Agur.